Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Nos encontramos en las terceras jornadas literarias de Astudillo. Iréis viendo una serie de personas con muy interesantes hablando de Cervantes y Shakespeare. Entonces comenzamos.
Sencillamente enriquecedor. Y luego Pilar Amor os irá presentando a todos los que van a ir participando poquito a poco, a ver si encuentro el archivo. O sea, que esta tercera jornada de estudio. ¿Y qué más os cuento antes de leeros lo que tengo aquí apuntado? Que para mí Astudillo, pues nací aquí, lo llevo en la sangre, es mi pueblo, lo quiero mucho, lo llevo a todos los sitios, y yo lo que me gustaría es que estas jornadas literarias, es la tercera, que algún día, da igual que lo haga yo, que lo organice yo, que no lo organice, que la jornada literaria pues siga estando aquí en Astudillo, al menos una vez al año, cada dos años, y que Astudillo se convierta en un lugar de reunión para gente que quiere pues contar sus cosas, ¿no? Como dice el título, tras el susurro de otras voces, que todas esas voces vayan apareciendo con el tiempo, voces que están impresas, que ya no están físicamente, voces del momento y las voces del futuro, ¿no? Tras el susurro de otras voces hemos aprovechado para hacer un homenaje a dos grandes, las dos columnas vertebrales, que son Cervantes y Shakespeare, ¿no? Yo soy profesor de inglés, obviamente, luego os voy a leer un poema en inglés, además. Es igual que entendáis que no entendáis. Os voy a leer un poema, cómo se leía exactamente en el siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII. Y eso es lo que voy a aportar yo al final de lo que os cuente de Shakespeare, porque luego me imagino que contaréis muchas cosas, los tertulianos pues nos van a mostrar muchas anécdotas y cosas curiosas de estos dos grandes personajes de la literatura, la poesía y el teatro mundial, ¿no? Bueno, yo he escrito aquí, el otro día estuve escribiendo un poquitín cómo empezar esto, y os lo voy a leer, tal cual, además no necesito ni gafas. Dice: tras el susurro de otras voces, pretende homenajear a todos aquellos que nos han dejado sus frutos más cuidados y queridos, pero muy en especial a Cervantes y a Shakespeare. Hoy es un día para la novela, la poesía, el teatro o cualquier otra forma de expresar lo que se forja en el silencio, quebrado con sus voces, voces nacidas de la paz interior o de la inquietud, o de la necesidad imperiosa de sacar lo que se mueve en ese universo llamado cerebro, o de su compañero el corazón, o de las mismas entrañas del cielo o del infierno terrenal. Todas estas obras conviven entre nosotros y solo esperan a que alguien, a través de los ojos, de los oídos, del tacto, vuelva a despertarlas de esa noche eterna que se convierte en estrellada al resurgir de la oscuridad. Cervantes y Shakespeare son dos grandes a los que todos a lo largo de este año tratamos de recordar y homenajear de una forma especial por toda España. Y Astudillo, esta villa tan castellana y tan intemporal, también pone su granito de arena para que a través de ellos sigamos en esta senda, la de apreciar, valorar y recordar su obra y la de todos los que nos dejaron su trabajo, su ingenio, su sentido del humor, su ironía o su crítica. A todos ellos que nos enseñaron, entre muchas otras cosas, a soñar, a creer que lo imposible no lo es, a distinguir la luz en la tiniebla, a conocer nuestro mundo y el otro mágico, invisible a los sentidos. A esos autores, hombres y mujeres del planeta, del pasado, del presente, que también nos mostraron nuevas formas de entender el mundo. Artistas famosos o desconocidos, grandes, medianos o pequeños. A todos os deseamos que alguien recoja del rincón abandonado de una estantería vuestro trabajo y renazca de nuevo ante sus ojos. A todos, gracias en nombre de todos los participantes de esta jornada por habernos hecho pensar, crecer y madurar, reír y llorar, disfrutar bajo la sombra de un árbol bondadoso que nos regala su sombra, a la orilla de un río amigo que nos deleita con su paso, en la terraza de un café compartido, en la soledad buscada de nuestro refugio, en la voz de un poeta o en la de una actriz, en el rasgueo de una guitarra callejera. A todos os deseamos que brilléis como estrellas bajo un techo amigo, igual que lo hacen los dos grandes homenajeados hoy. Gracias por haber existido. Pues esto es lo que había hecho como introducción. Yo particularmente quiero leeros el poema de Shakespeare para que veáis cómo suena un soneto que lo conoce muchísima gente, es el soneto 18, y trata precisamente de la inmortalidad de su amor. Le compara con un día de verano y a su amor, lo convierte en algo inmortal. Y al final, las dos últimos versos, que además es donde realmente nace la fuerza del inglés, utiliza solo monosilábicos, es decir, palabras de una sola sílaba. Digamos que el inglés, si por algo se identifica, es por el gran uso de monosilábicos. Nosotros utilizamos muchas raíces latinas, obviamente, y tenemos 2, 3, 4, 5 sílabas, pero el inglés tiene un porcentaje increíble de monosilábicos. Y aquí él lo dice, ¿no? Dice, siempre que los hombres respiren o los ojos puedan ver, etcétera, etcétera, tú estarás ahí, tú vivirás para siempre, ¿no? Hace inmortal a su amor, y no digo más. Pero vamos, lo voy a leer porque quiero que sepáis cómo sonaba, ¿eh? Intentaré hacerlo lo mejor que pueda, porque yo no soy un experto en esto, pero sí. Dice, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the dallying buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often in his gold complexion's dim, and every fair from fair sometime declines, but chance on nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brack you wanderers in his shade. When in eternal lines to time thou growest, so long as man can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Pues así es como sonaba en el siglo XVII este poema, ¿no? Es lo que he querido hacer, y espero que os haya sonado por lo menos bien, y aquellos que lo conocierais, que lo hayáis disfrutado. Yo ya, a partir de aquí, dejo paso yo creo que ya empieza Jesús, que se le toca, ¿no? Empieza Jesús Mateo Pinilla, si quieres.
No quería decir nada más.
Dime.
Que organizamos esto del ayuntamiento desde las concejalías de Tinis, la concejala de Cultura, que cada uno, y de Turismo, Merche, que está también ahí, también con Marisa, que es la responsable de la oficina de Turismo, y Salva, que es el concejal de Atención Ciudadana, que también aporta lo suyo. Así que cada uno que tenga su reconocimiento a su labor, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, pues yo que conozco a Astudillo desde, pues yo fui arquitecto de educación 17 años, pues desde hace unos 10 que ya no estoy, o 12 que no estoy en educación, pues desde 20 y tantos años. He conocido el cambio de Astudillo y por eso le quiero dar la enhorabuena al alcalde. Y aparte de eso, pues a mis propios compañeros, que son los que hacen que una cárcel no sea cárcel. A mí me recuerda aquel chiste de Mingote que decía, estaba un tío en la fragua dándole golpes a un hierro, y estaban 3 o 4 al lado, y les decía, dice, pasa un avión, y les dice, mira lo que hacemos los mecánicos. Pues eso pasa un poco aquí, mira lo que hacemos los arquitectos, convertimos una cárcel en un espacio agradable, ¿no? Quitándola todo eso. Y luego quería dar las gracias, como es lógico, también a Santiago, que como somos vecinos además en La Flecha,
en
Arroyo de la Encomienda, pues estamos juntos y no solamente somos amigos de café, sino que somos algo más, ¿no? Y después quería hablaros un poco sobre la vida en las ciudades en la época de Cervantes. Lo primero de todo es encajar al propio Cervantes en las corrientes exteriores, ¿no? Y es curioso porque ahora el día 1 presentamos en la librería Ateneo, y allí hubo una tertulia que hemos fundado que se llama Paco Villi, el escritor, el poeta, y entonces vamos a presentar, hace Lucio Martínez Aragón ha hecho un libro sobre el castillo de Fuentes de Valdepero, el castillo de Fuertes, le ha conectado con algo que es muy importante y que estaba casi olvidado, que es el camino español en Italia. Felipe II, cuando comienza como rey, ve que tiene un problema con Flandes, y entonces tiene que llevar hasta allí dinero y además tiene que llevar tropas. ¿Y qué es lo que hace? Pues a través de Europa marca una senda de que empieza en Roma y luego se unen con las tropas españolas y se unen antes de los Alpes, pasan los Alpes y después continúan hasta Bélgica, ¿no? Y esa ruta que hoy es tan interesante, pues es la que a está muy bien, además, yo os diría que está muy bien documentada en los cuadros, no sé si los conocéis, de Ferrer Dalmau. Ferrer Dalmau es un catalán que pinta maravillosamente, que se ha venido de Cataluña porque no podía vivir allí a gusto, y se ha venido a Valladolid, y está viviendo en Valladolid, en el Pichón, o una urbanización de estas. Y entonces él nos tiene un cuadro muy interesante, en el que están los caballeros de que se van a Flandes, con aquellos sombreros amplios que habla, de los que habla Arturo Pérez Reverte en el Capitán a la Triste, por ejemplo. Y entonces ve esa ruta y Cervantes dice: fue soldado en los tercios de Flandes. De ello habla en el Quijote, de este camino, el camino español, que sirvió 55 años. Ese fue el tiempo que tuvo de... Y dice Cervantes: viajé a Génova, fui desde allí a Milán, donde me acomodé de armas y de algunas galas de soldado, de donde quise ir a sentarme en mi plaza al Piamonte, y estando ya camino de para Alejandría y de La Palla, de Alejandría a La Palla, tuve noticias de que el gran duque de Alba pasaba a Flandes. El duque de Alba, ya sabéis que estuvo combatiendo en Flandes hasta el punto de que debió dar tanta cera, que ahora cuando a los niños que lloran todavía, pues lloran y se portan mal y tal, le dicen: ten cuidado que viene el duque de Alba. Aquí decíamos: ten cuidado que viene el coco, allí decían: el duque de Alba, ¿no? Y Velázquez lo muestra en el cuadro de las lanzas, en el cuadro de las lanzas, con la rendición de Breda. Y luego, bueno, pues también lo documenta bien Arturo Pérez Reverte en el Capitán a la Triste, que el protagonista viene desde Flandes y se encuentra con un Madrid que no esperaba, que era el Madrid del siglo XVII, del siglo de oro, un poco, que es la pauta de todo esto, ¿no?, de lo que yo voy a hablar. Entonces, tanto todas las ciudades castellanas y las ciudades de la costa eran puerta y puerto de las Américas. América estaba con dinero y lo traían hasta aquí. Se llenan los lugares de gentes muy diversos países, por ejemplo, circula la plata con fluidez, y conviven en España, una cosa extrañísima, porque España siempre ha sido de yo soy yo y nada más, conviven los conversos judíos, los cristianos, los viejos moriscos, esclavos, nobles, clérigos y plebeyos. Todos confluyen. La puesta está, una de las pruebas está en la puerta del Cambrón en Toledo, donde había un triángulo, símbolo de la unión de las tres culturas, de la judaica, de la cristiana y del árabe. Sevilla, por ejemplo, se dice de Sevilla que era bien acomodada, dice esto, lo dice Mateo Alemán en La vida del pícaro, dice: Sevilla era bien acomodada para cualquier granjería, y tanto se llega a vender como se compra. Hay mercancías para todo. Es patria común de esa franca, es decir, no tenía fronteras que tenías que pagar por pasarlas. Nudo ciego, campo abierto, globo sin fin, madre de huérfanos y capa de pecadores, donde todo es necesidad y ninguno la tiene. Yo creo que ahí está, en La vida del pícaro está precisamente aquellos que habían sido, dicen que la picaresca es una poesía de miseria. Eso lo decía este, que es de Astudillo, que es maestro, no me acuerdo ahora cómo se llama, ya a lo largo de la conferencia, vamos, de la charla os lo diré. La ciudad contaba con sus puertas y con una gran población que se establecía para atender las más diversas formas de vivir, ¿no? Las calles. El trazado había continuado con la misma fisonomía de la época musulmana, apoyada en muchas zonas por la presencia de minorías moriscas y judías, aunque pretendieron aislarlas con algunas coaliciones. Por ejemplo, entonces estaba aquello del callejón de Salsipuedes, ¿no? En Palencia, ¿sabéis dónde está el callejón de Salsipuedes? El callejón de Salsipuedes es el que está en Hacienda y no llega a salir porque está tapado por la plaza de San Francisco.
Aquí tenemos una calle, ¿no?
Y aquí hay una calle.
O sea que,
si irá saliendo a Astudillo a menudo, ya veréis. En esta época existe aún la transformación del urbanismo islámico sobre el romano visigodo. Claro, los visigodos habían terminado ya su época, los últimos reinados de Bamba son un desastre, aunque Bamba tenía esa componente que habían dicho que era una imagen divina. A Bamba le busca, dice la leyenda, que le buscan los reyes anteriores y le dicen: mira, tienes que nombrar a un sucesor. Y entonces van a caballo por media España, y entonces hay un pueblo donde descubren a un hombre que no tenía nada, pero dice: te darán unos signos especiales de que él va a ser el rey. Y entonces cuando van andando se encuentran con un tío que está arando, y resulta que de repente, cuando está hablando con él el caballero, el antiguo rey, resulta que ve que sale del arao, empiezan a salir flores, ¿no? Y entonces eso es una prueba inequívoca de aquel milagro y aquella designación. Y por lo tanto le cogen a Bamba como último rey. Pero Bamba no da la altura que tiene que dar. Dice, hasta bien entrado en el siglo XVI, las casas continúan edificándose con modestas fachadas y todo se volcaba hacia el interior como el concepto de la casa judía. Esto es importante, es decir, por ahí no está muy relatado porque no se estudia, yo he buscado en internet, y no se estudia bien la tipología de la casa judía y la tipología de la casa árabe. Es curioso, el árabe lo que va haciendo es cada vez que necesita una habitación más, sale hacia la calle y toma un trozo de calle. Es decir, que la alineación no existe. Entonces, por eso te encuentras, por ejemplo, no sé si habéis estado en Estambul, en el Gran Bazar. En el Gran Bazar resulta que cuando vas por la noche a verlo, que salen unas ratas de este tamaño, como perros, bueno, pues resulta que en el Gran Bazar las alineaciones están perfectamente marcadas. Pero de día es otra cosa. Cuando está el mercado funcionando, ¿por qué? Porque cada tío que hay ahí saca su silla fuera, con lo cual está ocupando la calle, y entonces tú vas haciendo así, porque es lo que tiene aquello de pintoresco, ¿no? Y sin embargo la casa judía es todo lo contrario. Aquí en Astudillo tenéis una casa judía muy interesante. Además, yo no sé si está catalogada, y si no debíais de meterla en las normas subsidiarias. Es la casa que está enfrente de donde vive este, donde viene a pasar los fines de semana este hombre que vendía el de Sadecor, justo enfrente del de Sadecor. Es una casa que tiene el árbol de la vida, con sus, no son sefirot, pero tiene el árbol de la vida labrado en piedra en la fachada. Eso tiene mucho interés. Las casas judías tenían, por lo tanto, una alineación perfectamente recta. Esta está plana a nivel de calle, no se nota el quiebro. Sin embargo, por ejemplo, en Toro, que es una ciudad que era judía, árabe, resulta que lo tenéis, no hay una alineación recta. O sea, la calle viene por aquí, en el otro lado va paralela, todo, vamos, va perpendicular o va recta, y en el lado de la izquierda sale la casa y vuelve así, ¿no? Tenían unos patios, las casas judías, en cuyo centro lucía el brocal de un pozo o una pileta con acequias para el riego de los pequeños huertos, resguardado por las sombras de naranjos, limoneros y jazmines. Alrededor de estas habitaciones, en penumbra, para la época de estío, una segunda planta más cálida para evitar el frío del invierno. En la arquitectura árabe, el agua era fundamental, como pasa en todos los palacios, en la Alhambra, en todos los lados, porque necesitaban el reloj del tiempo de agua. La prueba está en que ellos, la noria, es uno de los inventos árabes que se pone entonces a funcionar. Era difícil implantar la regularidad y la simetría en el trazado urbano. Calles estrechas, sinuosas, sombrías, salientes para resguardarse del calor veraniego, y resultaba complicado transitar por estas vías y plazas donde las caballerías, los viandantes y tenderetes invadían las ceñidas calzadas. Esa es la casa árabe, llena de recovecos, como decíamos. Había entonces una cosa importante, y eran las celebraciones que entonces todavía muchas de ellas eran paganas, como la Tarasca. La Tarasca, sabéis también cuál era la Tarasca en Palencia, la calle de la Tarasca, era donde estaba Neira, la que une donde está Hacienda con la Diputación. Esa era la calle de la Tarasca. ¿Qué era la Tarasca? La Tarasca era un ser soñado, un ser espantoso, que tenía cuerpo de dragón y cabeza de dragón, y entonces de alguna manera tiene su influencia después en algo que es, en Valencia se hace la MoMA. La MoMA es una figura también muy particular de ese estilo, que se saca el día del Corpus y siempre suele llover. Por eso dicen en Valencia, muy valenciano, dice, se va a mojar hasta la figa la MoMA. No os lo traduzco porque todos lo entendéis. Los trajes eran los que correspondía a una abigarrada sociedad de los tiempos imperiales. Se podían apreciar también por las calles, donde había pícaros, ladrones, falsos hidalgos, tahúres, gariteros, prostitutas, hasta sorprender a los caballeros que venían con el jubón. El jubón era una especie de corpiño ajustado, de cuello abierto y almidonado, que después habéis visto a Cervantes con sus almidones, sus... Y calzones cortos, medias de seda, capas, chambergos y espada. Todavía se utilizaba la espada, se utiliza hasta mucho después. Por ejemplo, en Palencia, los maragatos, los que habían hecho el barrio de la Puebla, tienen los alcaldes maragatos, porque entonces tenía la maragatería, tenía su propio alcalde en Palencia, tenían la costumbre, y además estaba permitido, que utilizaran espada en el cinturón. Era una espada corta, pero era una espada. Las damas también había con su verdugado talle, fino y vuelto en las caderas, pródigos de adornos y perlas en el tocado. Uno de los temas fundamentales de la ciudad es el suprimir las aguas sucias. Entonces era la época del agua va. Pero, es decir, que cogía a la gente, lo que hacía por la noche y por la mañana, se tiraba por la ventana y al tío que le pillara le fastidiaba. Entonces en Palencia hay una época, por ejemplo, que son en la que se fundan lo que se llaman las pasaderas de Doña Úrsula. El otro día se lo decía a Eutimio Martín, un catedrático de literatura, y me decía, dice, te has equivocado, no serán las pasaderas, sino las posaderas. Y yo le corregía, digo, no, no, eran las pasaderas. Las pasaderas estaban en la calle, donde estaba Gorda ahora mismo, en esa zona. Entonces había allí una casa que era la casa de Doña Úrsula. Y caía el agua por la calle Mayor, que tiene inclinación, hasta el río. Entonces siempre estaba aquello mojado, lleno de barro. Y Doña Úrsula colocaba unos tablones para pasar de lado a lado. Y esas eran las pasaderas de Doña Úrsula. Entonces se llevaban mucho por las inundaciones. Cada vez que venía el río crecido, pues mojaba hasta donde pillaba. Cosa que yo, después como concejal en Palencia, Heliodoro algunas veces le decía, estamos como los egipcios. Estamos luchando contra las inundaciones, cosa que tenemos ya que tener prevista. Pero, bueno, pues era producto de las aceñas, por ejemplo, donde todas las aceñas estaban en los saltos de agua, estaban protegidos y llevados adelante por el clero. Es decir, el obispado era el que tenía las aceñas, hasta el punto de que en Horcher, el mejor restaurante de Madrid, recibían los salmones del propio río Pisuerga y de Palencia, de la parte norte de Palencia. En las edades del hombre también veréis que el clero y las aceñas tenían una comunicación, una intersección clara, porque aparece en muchos de los cuadros que se exponen en Toro. Los corrales. Entonces los gremios eran los fundamentales. Los gremios eran los que hacían catedrales. Por lo tanto, no podían tenían que tener su espacio donde no fuera muy lejano el comprar pues el corcho o lo que necesitaran para cada uno de las actividades gremiales, de los oficios. Y entonces Azorín tiene unos párrafos perfectos sobre la construcción de la catedral, porque la catedral que dice Azorín es una que está viendo después en Yecla, que la ve posteriormente, y él la va analizando y comparándola con lo que eran las antiguas catedrales. Entonces surgían los viejos oficios, los guarnicioneros, que eran los encargados de las guarniciones de las caballerías, los guadamacileros, que eran los que pintaban el cuero de forma artística. Hay pocas reproducciones. Yo he tenido un Cristo que estaba pintado directamente en cuero, muy interesante, porque no era repujado, era pintado, y había muy pocos de aquellos. Los bordadores, los aguadores, se vendía el agua corriente, aunque claro, tampoco había. Los lorigueros, que eran los que hacían lorigas, que eran armaduras metálicas de las que son como escamas que van imbricadas la una en otra, lo que no pasa con las tejas que se ven ahí en un contrafuerte en la iglesia de al lado, que la hemos estado viendo, que solamente aparecen las cobijas, ¿no? Los canales. Estaban los freneros y los palafreneros, después como oficio, que eran los que se ocupaban de los frenos de los caballos. Los espaderos hacían espadas, los lenceros, que eran los que hacían lienzos. Y luego había algo muy importante: los cambistas y los banqueros. En Atocha, en Madrid, está la calle Fúcar. La calle Fúcar era, o sea, Fúcar era un opulento banquero que era rico, era prestamista, y es cuando empiezan a ver en España los prestamistas de verdad. Después, por ejemplo, en las lonjas se necesita un dinero para poder hacer los velluters, que eran los que hacían terciopelo en Valencia. Necesitaban un caudal importante de dinero, y eran estos cambistas, estos banqueros, los que les protegían y les daban su dinero para que, pero también a cambio de una inversión, ¿no?, de un dinero. Entonces Atocha no estaba trazada todavía apenas, y el Atochar es una tierra de esparto, ¿no? Da gusto que lo tenéis muy bien montado, ¿ves? No hace falta. Y otro punto importante de la ciudad eran los mercados. A las ciudades españolas acudían desde los más remotos lugares de Europa para negociar. Se crean las lonjas. En Valencia, por ejemplo, el mercado de los velluters, que es el que hemos dicho antes, que era el mercado del terciopelo, ahora está estado ahora ya se ha suprimido un poco, estaba, era el barrio chino, y es curioso porque ahí a la entrada lo primero que veías Bar Palencia. Estaban los mercados de las especies, mercados de la carne, como bien escribió Cervantes en la española inglesa. Se contaba, por ejemplo, Sevilla con 85.000 habitantes, de los cuales unos 6.000 eran esclavos. No obstante, eran ciudades mundanas, con gran sentido de la representación, se hacían las comedias, los corrales de comedias eran de aquella época, y tenía lugar a menudo en la vida real y otras veces en las tablas, donde se hacían los autos de fe. Los corrales de comedias siempre había que pagar. Y luego había, pues si era, hemos dicho que es una ciudad divertida, pues tenían que estar las rameras. Las rameras eran las casas que tenían ramo. Las prostitutas de alguna manera tenían que decir que esa era una casa donde había prostitución. Y por lo tanto colgaban en el balcón un ramo. Hoy yo he visto, por ejemplo, en la Plaza de Cantarranas de Valladolid, que se sigue utilizando lo de las esto de las rameras con un ramo. Y la Plaza de Cantarranas era donde estaba el más famoso de los cabarets de Valladolid. Y luego en Palencia ciudad, hace 4 o 5 años, he visto que ponían un molinillo, esos que va dando vueltas de las ferias, también para marcar el balcón donde tenían que subir los clientes, ¿no? Ahora se emplea la laca en el timbre. Y después hay otra cosa que es curiosa, yo también la he vivido en Palencia. Había una señora en la calle, en la antigua calle Gil de Fuentes, bueno, ahora moderna calle Gil de Fuentes, antes que Hipodellano, que resulta que estaba con dos señores a la vez. Y entonces, para decirle a uno que estaba o al otro que estaba, entonces sacaba una bolsa del Corte Inglés a colgar al balcón, ¿no? Y cuando iba le veías al otro que venía, además era gente conocida, era curioso, y venía el uno con, y decía, joder, tiene la bolsa esta, no va a subir hasta que no la quite, y se quedaba en la calle esperando a que el otro terminara. Entonces aparece en España la sífilis, el mal americano, el mal francés, que aparece en aquella época. Y la justicia tenía un peso enorme porque había de alguna manera que cortar toda esa serie de cosas que se hacían mal en la ciudad. Y surgen las audiencias que se crean tras la llamada marca hispánica, es decir, quizá la parte cuando se empieza a europeizar, la primera vez que se hace una Unión Europea, ¿no? Surgen las chancillerías. Surge el cronista del crimen, Berruguete. Alonso Berruguete fue cronista del crimen para Reina Isabel. De manera que algunos de los crímenes famosos de entonces se les manda, por escrito, se les manda a la reina para que tenga conocimiento de aquello. Y luego se manda a través de una cosa que también era muy importante, que eran los relatores. Habréis visto calles de relatores. ¿Qué pasaba? Eran funcionarios públicos a los que se encargaba impulsar la tramitación de asuntos pendientes ante los órganos judiciales y otros de gobierno de los reinos. Es decir, tenían la misión, entre otras, aparte de relatar, de decir a la justicia, ya está bien con este procedimiento que no puede durar tanto. A mí es una figura que me parece interesantísima porque hoy debía seguir existiendo. Estaba entonces lo que eran los pasos perdidos, que después algunos los habréis visto en las cortes y en las logias masónicas también aparece. Fuera de la logia masónica aparece un espacio que es el que se llama pasos perdidos, donde todavía el hombre no se ha encontrado con su interior. Los jueces tenían, le llamaban oidores, es decir, tenían una capacidad importante, que era la de escuchar. En Valencia sigue funcionando todavía el Tribunal de las Aguas, con el Parle Vosté y Calle Vosté, ¿no? Que es la justicia más rápida del mundo. Yo, viviendo en Valencia y estudiando la carrera, he procurado ir a todas las veces al Tribunal de las Aguas. Yo he conseguido 2 o 3, porque allí te retrasabas 1 minuto y ya se habían terminado los juicios. Y era porque le decían a uno, pero con la sentencia inmediata, Parle Vosté. Pues mire usted, yo soy de la acequia, no sé qué, todo esto en valenciano. Venía el tío con el, todos los jueces venían con su blusón y contaban allí. Pues mire usted, es que han cerrado a las 12 de la tarde, cerró este señor la acequia, no sé qué. Calle Vosté. Ya sabían el problema. Parle Vosté, ¿por qué lo hizo? Pues porque efectivamente, no sé qué, se juntaban todo, juntaban la cabeza y decían, entonces, sentencia, este hombre tiene que pagar tanto por lo que sea. Y se hacía de forma inmediata. Era inmediato. Bueno, pues todo aquello se terminó con los hospitales. Los hospitales recogen a una parte de la población. Era muy complicado entonces surgir de la nada. Entonces las cofradías habían formado las primeras casas de acogida. se ve que hay una necesidad, por ejemplo, con los locos, las llamadas hospitales de Orates o casas de Orates. En Valladolid había uno que estaba en la plaza, al terminar la calle Regalado, yendo hacia la calle, hacia la catedral, estaba el hospital de Orates. Entonces, allí, pues como no tenían problemas, pues dónde echar a los muertos que terminaban y no sé qué, pues algunos se iban a parar a la esgueva. Por eso dicen que la esgueva a veces se teñía de sangre y hablaba con la sangre del tío que se... Pues porque alguno de aquellos estaba metido allí. Era una forma también, en muchos casos, de matar se veía la manera de la incultura, se veía en aquellas muertes, en aquellos asesinatos. Y las cofradías dan apoyo al rey. Surgen entonces las corridas de toros. La corrida de toros tiene, por lo tanto, una misión importantísima primaria, que es la de dar dinero a los hospitales. Antes, una cosa curiosísima es que había aparecido con la gramática de Nebrija, con una gramática. ¿Quién puede suponer que en España una gramática va a promover plazas de ocupación en un hospital? Si eso no puede ser. Bueno, pues entonces la gramática de Nebrija daba dinero de la edición de las gramáticas precisamente al rey para que pudiera resolver el problema económico que mantenían los hospitales. Y surge la primera plaza de toros en la calle de Alcalá de Madrid, donde está justo la puerta de Alcalá. Al lado, todos esos terrenos pues estaban destinados a una plaza de madera. Esa plaza de madera después se hace de piedra, y entonces muchos de los palacetes que había en la calle Alcalá, en ese tramo desde la puerta Alcalá hasta Cibeles, pues se derriban. Entre otros, el que hizo del arquitecto que hizo la casa de la que está al principio de la calle, al lado del Campo Grande, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este hombre. Bueno, pues una casa importante. Don Miguel de Cervantes, pues seguro que asistió a todo aquello, porque de todo aquello va sacando de alguna manera la esencia de sus obras, ¿no? Va reflejando todo aquello. Los contrastes se acusan y se resaltan. Es una época revuelta, y realmente porque va faltando poco a poco el dinero, la riqueza que había venido a América se empaña y va surgiendo todo aquello. Y por ejemplo, en Sevilla se edifican la catedral, el archivo de Indias, el campanario, el giraldillo, el ayuntamiento, el hospital de las cinco llagas, la casa de la moneda, casas ya del libre cambio. También fueron derribados arquillos, ajimeces, balcones y murallas. Es la primera época en la que se empiezan a derribar las murallas. Pues bueno, surge otra época de derribo, que son las del siglo XIX, de manera que había un poeta en Palencia que convierten las murallas, las convierten en bancos, y esos bancos les pintan de minio, y dicen que las murallas lloran sangre, ¿no? La piedra de las murallas. Entre 1587 y el 1600, Cervantes reside en Sevilla. Conoce la mejor ciudad, donde estaba el monopolio con América, con todo su apogeo, dejando el mejor legado para todas aquellas novelas de ambiente picaresco. Y, por ejemplo, el coloquio Cipión y Berganza o Rinconete y Cortadillo van saliendo de allí. La renovación urbanística se continúa hasta el siglo XVI, XVII, y se trazan calles anchas y rectas. Los edificios van sustituyendo a las modestas fachadas con objeto de ofrecer cierta monumentalidad. Y frente a los palacios e iglesias surgen plazas. Las murallas con sus torres y puertas preservaban a la urbe de visitas inesperadas, pero además de inundaciones, porque ya las visitas inesperadas dejan de serlo. A pesar de la opulencia vivida durante el siglo anterior, en el siglo XVII no puede sustraerse a la decadencia. El comercio con América hace perder su monopolio y las epidemias, la peste, por ejemplo, merman la población. Las ciudades son menos tumultuosas y se caracterizan por la miseria de los mendigos y los hospitales, que están abarrotados de enfermos. Entonces surgen las novelas ejemplares de Cervantes. En principio con el título de novelas ejemplares de honestísimo entretenimiento, que son, tras el Quijote, el libro más leído de Cervantes. Incluye, sin orden cronológico, La gitanilla, El amante liberal, Rinconete y Cortadillo, La española inglesa, El licenciado Vidriera, una obra interesantísima, La fuerza de la sangre, Las dos doncellas, La señora Cornelia, El casamiento engañoso, con el coloquio de los perros Cipión y Berganza. 12 novelas cortas que siguen el modelo establecido en Italia. De Italia se traen muchas cosas y cosas muy interesantes. Por ejemplo, entonces en aquella época se traen el policromado. El policromado se inicia en Italia y luego llega hasta España con los altares. ¿Y qué es el policromado? Pues se pone el pan de oro y encima el pan de oro se da pintura. Y después con una gubia se va haciendo saltar la pintura y sale el pan de oro por debajo. Esto que habéis visto en la escultura de la Semana Santa castellana, pues multitud de veces. Las novelas cortas van diciendo cómo es un poco lo de Cervantes, cómo funciona, dice Cervantes. A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva la inclinación, y más me doy a entender, dice, porque no soy el primero que ha novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas son traducidas de lenguas extranjeras, y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró y parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la imprenta. Por lo tanto, Cervantes nos va recogiendo toda aquella vida. Esa es la importancia que tiene la obra de Cervantes. Aparte de eso, yo también quería resaltar que en el Quijote hay un estudio que solo Marañón interpreta y solo Marañón capta la realidad de todo aquello. Entonces, en Europa habían aparecido los tipos, las tipologías de cabezas, ¿no?, de caras. Y entonces se veía el tío con cara bruto, que podía ser después un asesino. Entonces eso lo hace un italiano, Lombardi, ¿no? Me acuerdo, ahora no es Lombardi. Bueno, pues este hombre va señalando ya las tipologías de asesinos. Bueno, pues en España, además de todo eso, en el Quijote se destacan dos tipos muy reales. Son, por una parte, el asténico, que el asténico es el Quijote, y por otra parte, Don Sancho. Don Sancho es el pítnico, el hombre gracioso, el hombre que está conectado con la realidad, el ciclotímico, y de alguna manera el otro es el hombre que es el neurasténico, el que su demencia genera grandes cosas, genera los molinos, no sé qué. Esos están retratados en la obra de Cervantes como ningún psicólogo ha podido hacer después. Y nada más, esa es toda mi intervención, que es una vista general de todo.
Bueno, José Luis Bartolomé, aparte de profesor de lengua y literatura del Instituto de Línea de Arte de Valladolid, es buen amigo, buen compañero, y con él tengo la suerte, y con otros compañeros, de disfrutar de su compañía y de su buen humor, porque tiene un humor extraordinario, que es lo que hace que a veces esos 25 minutos que tenemos de recreo pues se convierta en un auténtico relax, ¿eh? Le comenté lo de la jornada de Astudillo y automáticamente pues ya quedamos en que iba a venir, que nos iba a hacer unos monólogos. Al ser profesor de literatura, pues es una persona que es un estudioso de muchísimos autores, y obviamente a Shakespeare y a Cervantes también lo maneja. Ha escrito muchas cosas, es poeta, hace monólogos, teatro, es
un hombre
muy, muy, muy polivalente, y lo vais a comprobar. Nos ha traído alguna de las obras que ha editado, y yo pues os las voy a nombrar. Estas son Rastros del Paraíso, que es esta de aquí. Luego tiene Austeridades y otras guarrerías.
Eso ya es XXL, eso ya para.
Galería Bufa de Seres Impropios, que es esta de aquí, entre otras. Y bueno, yo creo que con
eso hay alguna más, pero bueno,
claro. Hay muchísimo, ha escrito bastante, es bastante prolífico, y lo recomiendo muchísimo porque tiene un gran sentido del humor. Y bueno, no sé si quieres que añada
muchas gracias por decir que de verdad me da gusto que empiece. Cuando dicen estas cosas tan bonitas, pues es que claro, se enternece.
Bueno, y es uno de los participantes de siguiente.
Bueno, yo lo que pasa es que quiero decir que eso, todas las ediciones de mis libros me las he costeado yo, porque soy un escritor maldito. 40 años escribiendo poesía y me conocen solamente en casa. Ahora vosotros me vais a conocer. Voy a ampliar el horizonte hoy. Es el precio de la independencia y de la libertad. Ese es el precio que hay que pagar. Por no tener padrinos ni nepotismos, ¿no? Y eso es lo más grande, más que vender.
¿Cómo te llamas?
José Luis Bartolomé. José Luis, para. José Luis Bartolomé. Es el precio más grande, vamos, es la satisfacción más grande, el ser por encima de cualquier otra consideración. Entonces, bueno, pues todas las obras las he editado yo y por tanto las vendo yo. Que al final no las vendo porque las regalo a los amigos, pero bueno, eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene. Esta voz es el producto de la enseñanza también, ¿eh? Todo tiene la culpa de la enseñanza. Al final la enseñanza es la culpable de todo. De lo bueno y de lo malo.
Bueno, pues cuando quieras.
Cuando que, bueno, vamos a hablar todos.
No, habla tú primero, que luego yo ya presento a José.
De, pero hablamos de Ira de Cervantes.
Sí, ¿te parece?
Sí, sí.
¿Te parece? Y si no.
Claro, hay una cosa muy bonita que has dicho tú. Bueno, primero quería hablar del soneto que has dicho tú. El soneto, el 18 era, ¿verdad? Me ha recordado, esto no lo tenía previsto, pero me ha recordado uno el que está considerado el mejor soneto de la lengua castellana, que es de Quevedo, que es Amor constante más allá de la muerte. Qué curioso que los dos poemas sonetos, que antes eran sonetos, considerados los mejores poemas de, por lo menos en castellano, el de Quevedo, Amor constante, que conocéis todos. Cerrar podrá mi sombra, la postera sombra que me llevará el blanco día, ¿verdad? Está considerado el mejor soneto y uno de los mejores poemas de lengua castellana. Bueno,
pues voy a hacer una cosa. ¿Te voy a interrumpir?
Sí, mejor.
Me voy a presentar y luego empiezas tú.
Hablemos todos de...
Voy a ver. Yo como no sé escribir, voy a leer cuatro palabras que he puesto aquí. Bueno, todos bienvenidos y gracias al Ayuntamiento de Astudillo y a todos sus componentes. Bueno, soy Pilar Amor. Soy una enamorada de la literatura y de la radio. Y después de toda una vida dedicada profesionalmente al laboratorio, en sanidad, ahora estoy cumpliendo dos ilusiones que se compaginan y que empezaron de una manera totalmente casual, porque no estaban programadas en mi vida. Participo como colaboradora con dos programas que propuse en Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Palencia. Es que en Palencia queremos muchísimo a la Universidad Popular. Tiene muchísimos alumnos, somos muchos, somos... no sé si de CONCEAS y demás llegamos a 5.000 y pico alumnos, que ya es decir. Y además es que es como adicto, ¿sabes? Es que incluso a veces vamos a repetir cursos de alguna asignatura porque de verdad son unos profesores muy entusiastas, muy trabajadores, muy buena gente. Lo que pasa es que surgen problemas siempre de dinero, siempre. Y con los recortes pues ha sido ya no va más. Bueno. Y entonces colaboro, como os decía, con dos programas. Cuéntame un cuento, porque me han gustado mucho y me siguen gustando los cuentos de niños y de mayores, porque la gente siempre lo asocia los cuentos a los niños, ¿no? Hay cuentos que para los mayores pues nos vienen muy bien. Y sentirnos vivos. Ahí entra de todo. Este último es un espacio donde con frecuencia nos visitan escritores, músicos, pintores y sobre todo gente muy ilusionada. Y luchadora, muy luchadora por conseguir sus sueños. Hay una sección que yo la llamo Sintiendo la Literatura y que hago con mucha dedicación, alegría y ganas de compartir con la gente nuestras ilusiones y las suyas, nuestras esperanzas y las suyas también, de lograr un mundo mejor. En Sentirnos Vivos nos visitan personas muy importantes y nos cuentan sus trabajos, sus deseos, nos presentan sus libros, sus exposiciones, etcétera. Y nosotros nos encargamos de difundirlos por radio y por Facebook. ¿Ves cómo, dónde está Santiago? Es Facebook. Pues habrá de milagros. Nos quita muchas horas de sueño a veces porque por la noche nos conectamos y bueno, en fin. Y para no alargarlo más os contaré que yo no he escrito nada sobre las jornadas porque estando todos vosotros aquí prefiero escuchar. Y no es por falsa humildad, es que mis pensamientos no fluyen en el papel como yo quisiera. Me dais mucha envidia, lo decía según veníamos en el viaje, me dais una envidia tremenda, pero envidia, que sepáis escribir tan bien. De eso me disculpéis. Vosotros lo hacéis muy bien, porque ya conozco a algunos, yo escucho a otros que no les conozco. Aunque sí que me ronda una pregunta o reflexión. Teniendo en España a uno de los escritores más geniales de la literatura universal y su gran obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿por qué los españoles de a pie no lo leen ni se leen en las escuelas o institutos?
¿Por qué no integrar en sus clases cotidianas a dos personajes que encarnan a las mil maravillas a dos tipos de españoles, según los explicabas tú, Jesús? Falta adaptarlo al lenguaje actual del escolar y de la gente sencilla sin perder su esencia. Aquí hay docentes que nos lo pueden explicar si os parece, si os apetece. Yo voy a contar una pequeña experiencia. Con 9 añitos aproximadamente tengo un recuerdo bellísimo. En nuestra escuela de la azucarera de Venta de Baños, donde tuve unas maestras maravillosas, me emociono porque una en particular fue buenísima, y adelantadas a su época, doña Pilar y doña María, que nos hacían leer, escenificar el Quijote. Recuerdo que yo hice Don Quijote varias veces, pues me gustaba mucho ese personaje, aunque bueno, ahora sería un problema, tendría que hacer de Sancho Panza. Bueno, bromas aparte, recuerdo cómo disfrutábamos con aquellas aventuras, cómo preparábamos nuestro personaje, insistíamos para hacer nuevos capítulos. Y durante muchos años, ese amor a Cervantes y su Quijote sigue vivo en mí. Con cada capítulo me recreo, sueño y veo lo poco que hemos cambiado en tantos años. ¡Qué imaginación, don Miguel! ¡Qué enseñanza en valores! Así que cuando oigo decir a algunos que esta obra les resulta pesada, me dejan anonadada, porque se lo he oído a gente culta, muy culta. Y entonces de nuevo me hago la misma pregunta. ¿Me gusta tanto porque en el fondo soy un poco Alonso Quijano luchando contra los molinos de viento? Y para terminar, digo lo que decía don Quijote. Cambiar el mundo, Sancho, que no es locura ni utopía, es justicia. Y después de las preguntas que os he lanzado, si queréis contestar o añadir algo.
Que soy profesor, no sé si tú eres profesor también.
También, también.
También.
Ahora no.
Ahora no.
Soy jubilado.
Ah, bueno, qué suerte.
Pero el profesor siempre es profesor.
Es una pena porque una de las profesiones más bonitas, que es la enseñanza, quizá la más noble, está denostada por culpa de muchísimas cosas. Yo lo,
sí, es verdad.
Y yo siento eso y por eso estoy deseando de jubilarme, de verdad, francamente, para dedicarme a la literatura, que es mi verdadera vocación ya. Por eso parece un poco duro lo que estoy diciendo, pero es verdad. Entonces, recogiendo el testigo tuyo, es que hay un problema con la enseñanza de Quijote. Por una parte, si la quieres imponer, ya estás haciendo, no lo estás haciendo bien, porque estás metiéndole con calzador a la gente algo que no quiere y lo va a odiar, que es lo que ha pasado. Sin embargo, lo pones como algo optativo. Mucha gente no va a entrar en la esencia del libro porque es difícil, es verdad que es difícil. Es difícil porque el castellano antiguo, porque hay unos giros maravillosos que requiere que la persona tenga un nivel, no sé si estoy de acuerdo, un nivel literario suficiente para adentrarse y gozarlo. Yo cuando lo leí la primera vez, mal. La segunda vez, regular. Ya la tercera, con 30 y tantos años, uy, ahí está. Yo creo que no hay que imponerlo. No hay que imponerlo, debe venir solo. Eso sí, hay que dar facilidades, hay que dar posibilidades para que la gente eleve su nivel literario hasta un punto donde pueda gozar eso. Es que si no, no puede. ¿Entiendes? Yo pienso, no sé si mi compañero, mi ex compañero, estará de acuerdo.
¿Qué opinas?
Bueno, es que en el tema de la lectura y en el tema de la
introducción
del Quijote y todo esto, es que yo puedo decir, bueno, había dos chavales ahí en un banco y había un libro y estaban los dos dándole vueltas al libro y estaban diciendo, ¿dónde tiene las pilas?
O sea, está pasando.
No encontraban las pilas al libro, ¿eh? Y luego se pusieron allí cada uno con un aparato que decían que ha aumentado mucho la comunicación y cada uno estaba a lo suyo, ¿eh? Y después decíamos, pues, ¿cuántas líneas han escrito? Pues una línea.
¿Y cuántas
faltas de ortografía? 12. Y entonces dices, pues que se lean el Quijote, hermanos. Tienes más moral que la de la Collana, que tira al cuerno y va a rematar de cabeza.
Efectivamente.
¿Eh? Y entonces, bueno, pues nos encontramos ahí en
una situación.
Es muy complicado.
No se puede crear, no se puede.
El problema es el Quijote. El problema es la lectura.
Bueno,
el problema es la creatividad. Yo lo que sí quiero valorar el hecho de que en un pueblo, por ejemplo, diríamos que es como un ave, que tiene dos alas. Una ala creo que es la solidaridad, que es la ternura de los pueblos, y la justicia. Y otro ala es la cultura, el otro ala de ese ave. Porque es que lo demás, el estómago pesa y el ave no se podrá levantar, porque está siempre pendiente de otras cosas. Si no le funciona, si no funcionan esas dos alas, el pueblo, el país, lo que sea, no funciona. Y tenemos tantos estómagos que además están diciendo al de al lado, eso es mío, eso es mío. Y nos vamos arrastrando, nos vamos arrastrando con el estómago.
Las alas podrían ser la ética y la estética, algo así,
bien,
¿no?
Yo podría incluirnos en esa dimensión de lo no tangible, la ética, la estética, la cultura, bueno, vamos a lo he simplificado pues para expresar una imagen.
No, porque me refiero, ¿ok? Es que a mí me duele. Cuando hay autores, maravillosos, pero que en su vida son éticamente reprobables. Voy a poner el ejemplo de Cela, porque se puede decir.
Sí, sí, sí.
Cela era un auténtico monstruo, como persona. Y ahí está su biografía, donde se cuentan bestialidades de él. Ahora, un gran escritor. Eso, a mí, claro, hay que decir que está la estética sin la ética. A mí se me duele mucho, porque yo quiero que las dos cosas vayan al unísono, como Cervantes, que éticamente y estéticamente yo creo que van unidos, ¿eh? Su vida y su obra van paralelos, van, siguen la misma línea, yo creo, ¿eh?, de todo lo que sabemos de él, porque claro, tenemos tantas lagunas que pues bueno, que no podemos decir esto, ¿eh? O sea, que nos quememos.
Bueno, tenemos que decir de José Serna Andrés, que nació en Madrid, reside en Bilbao. Es licenciado en Ciencias de la Información y Teología y es profesor, como ya nos ha dicho, de instituto en ERA, en Bilbao. Y colabora en prensa, por cierto, con un artículo el otro día he leído tuyo, precioso, en DEIA se llama, ¿verdad? Sobre el ciudadano Khan, el alcalde musulmán de Londres. Muy interesante. Entrad en su web y en DEIA, que es de... Y bueno, ha tenido publicaciones, El pez de arena, El viaje, Un grito de dolor y de esperanza, Ante la enfermedad y la cercanía de la muerte, cuentos educativos, cuentos para pensar, poemario y otras palabras, bueno, etcétera. Porque he dicho que los currículos van a ser breves para que nos den tiempo a escucharles y eso, oírles todo lo que nos quieren contar. Así que adelante.
Yo primero... que aquí pensaba que iba a intervenir muchas más personas, entonces es que... Bueno, que teníamos poquito tiempo para...
Sí.
Y luego yo veo que aquí, pues por ejemplo, el señor Jesús Mateo, creo que conoce muchísimo mejor, y otra gente conoce muchísimo mejor que yo, a Cervantes y todo esto, entonces bueno, me siento un poco decir, bien, mis padres, mi madre era de los... Andrés de Astudillo, Andrés Aguado de Astudillo, y mi padre era de Melgadelluso, de los Serdas de
Melgadelluso,
Serna Andrés, ¿eh? Y luego, bueno, pues el hecho de que pues vivimos en Bilbao, pues bueno, tiene mucho que ver pues con que mucha gente de aquí, pues en un momento determinado fueron a... Pero mis padres fueron a Bilbao, ¿eh? Y entonces, lo que nosotros decimos es que de Bilbao fueron a Madrid, porque los de Bilbao podemos nacer donde queramos. Nacimos en Madrid y luego volvimos a Bilbao, ya nacidos, ¿eh?
Muy bueno.
Y ya con los hermanos y tal, luego la pura realidad era pues que la situación económica en Bilbao, en una casa compartiendo, pues era muy escasa. Consiguieron una casa en Madrid y luego consiguieron de nuevo en Bilbao una casa un poco más amplia, pues para poder ver los cuatro hermanos que ya estábamos aquí. Pero mi padre, bueno, pues venía aquí pues muy a menudo. Luego su hermana de Emiliano, el cojo de la tienda, era la hermana de mi padre. Y a nosotros nos... el conservar la casa en Astudillo pues tiene una importancia muy grande, porque aquellas personas que renuncian a sus raíces no saben dónde están ni quiénes son, Y entonces, pues, el hecho de que las familias, los hijos también, pues, tengan, pues, su cierta... Tenemos muy poquita relación con gente de Astudillo, porque venimos así muy puntualmente y a veces vienes en, ya en grupo y tal, y bueno, haces un poco esto, pero en el fondo esto es muy, muy importante.
Sí, las raíces, muy importante.
Y luego, bueno, pues el hecho de escribir y tal, pues es un poco más bien, está ahí Gema, mi mujer, su padre tiene una huerta en la Rioja, y a veces suelen decir, pues, que con lo que te gastas en el tractor, en las máquinas y lo que coges de la huerta, pues no da. Y con los libros, pues sí, hay unos cuantos libros, pero con lo que saca...
Tampoco no da. Oye, pues
tampoco da. Pero si
a lo mejor conviene tractar libros, a ver si salen más.
No. Si a mi suegro vive en la huerta... Y disfruta, no hay más que verle cómo disfruta en la huerta. Y no sé qué tiene la escritura y la lectura y esto, pues que yo vivo en la huerta de los libros.
Y estar de huerta de todo.
Y ver un poquito cómo va floreciendo por aquí algo, cómo va floreciendo por aquí esto poquito.
Y pero así. Es más fácil, en caso de no venderlo uno o lo otro, hacerse una sala de tomate o de lechuga.
Claro.
Una sala de libros, ¿no? O de letras.
Sí, lo que pasa es que yo no soy mucho de los que piensan con el estómago, lo tengo bien.
Ya, pero no es que piense con el estómago.
Estamos hablando de nosotros y tenemos que hablar de Cervantes, ¿eh? Esto.
Sí. Esto no va a... Lo decía mucho Sancho, eso, que daba voces en el estómago, ¿no?
Claro, sí, es verdad. Dice, nuestras locuras proceden de tener los estómagos vacíos y el cerebro lleno de aire.
Sí. Lo que pasa es que, claro, es verdad, si no llenas la andorga, como sí, dice mi pueblo, la andorga, ya no pidas que vayan a leer. O sea, primero vamos a llenar la andorga y luego ya estamos tranquilos. Ahora, ¿qué hacemos?
Mira,
nos aburrimos.
Eso se nota mucho.
No, a mí también me ha motivado para escribir el hecho de que, bueno, pues a veces también me estás corrigiendo, participamos en algún concurso que organizamos por ahí de cuentos infantiles y tal, hay información, muchas cosas, y me ha motivado un poquito también el que, bueno, pues en algún momento a mí me llamaba la atención que a Sancho se le roban el asno, le roban el rucio. Y también hay una, no tiene una explicación para un dinero que en un momento han encontrado en la maleta y tal. Y yo entonces, en algún momento cuando estaba leyendo, me fijé, yo, ¿cómo puede pasar esto? Y que le pasaba a Cervantes, pues que tenía ahí una laguna, que no estaba... Pero claro, luego, en la segunda o tercera parte, él está explicando, diciendo, a mí lo que me pasó fue esto, y entonces me están acusando de que he dejado estas lagunas y lo voy explicando. Entonces, bueno, pues si él se confundió o por lo menos dejó algunas lagunas, pues nosotros cuando escribimos, que lo revisas 20 veces y que luego a veces te quedan también algunas cuestiones en el aire y dices, bueno, entonces te consuelas y sigues feliz en la huerta.
Yo por hablar también de Shakespeare, podríamos, por juntar los dos, ver algunas similitudes entre ellos dos y algunas diferencias que las hay, y así les mezclamos, ¿no? Yo, por ejemplo, destacaría en cuanto a similitudes de ambos, pues lo enigmáticos que son los dos, ¿no? Lo enigmáticos, tanto en su vida, que hay largos, hay extensos periodos de su vida en las que no hay ninguna documentación y por tanto no sabemos qué fue más en Shakespeare que en Cervantes, porque Shakespeare tiene periodos hasta de 7 años donde no se sabe nada de él. Y además está el famoso caso de que, ¿cómo es posible que en 4 años, prácticamente, o 5, fuera de la nada a ser un escritor famoso? Es algo que nadie se explica, absolutamente nadie se explica. Con Cervantes también hay periodos menos largos, pero también está el enigma de la creación de ambos, ¿no? Como, hombre, Cervantes, no sabemos a ciencia cierta si, suponemos que tenía unos estudios secundarios, pero no está constatado. ¿Y cómo puede llegar a hacer esa obra maestra? sin tener supuestamente unas bases fundamentales, supuestamente, porque no sabemos, ¿no? Y Shakespeare lo mismo. Hombre, también Shakespeare, suponemos que acudió a la escuela secundaria, la escuela primaria y secundaria, porque los hijos de los burgueses tenían derecho a este tipo de educación gratuita.
Yo creo que era porque sabía dónde estaban las pilas del libro.
¿Las pilas? Sí, ¿a quién se puso las pilas? ¿No?
Sí, sí. Se puso las pilas. Entonces, sus lecturas fueron enormes.
Como veis, ya estamos finalizando esta parte de las terceras jornadas de literarias de Astudillo. Son muy interesantes, espero que las escuchéis, las hayáis escuchado con atención. Y hasta pronto, estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También en Facebook nos encontraréis. Hasta luego.